Bienvenidos a su podcast semanal Café y Básquetbol. Yo soy Pavel Arreola y todos los lunes hablaremos de temas que sean herramientas de apoyo para entrenadores. Así como también tocaremos el básquetbol universitario, profesional y NBA, siempre con el objetivo de apoyar a los coaches en su camino del entrenamiento deportivo, compartiendo experiencias y aprender mientras estás en casa, en el desayuno, camino al trabajo o en tu tiempo libre. ¿Y tú? ¿Ya tienes listo el café? El invitado de hoy es un árbitro FIBA internacional que ha tenido distintas participaciones en el básquetbol. Mundiales, Liga Nacional de Básquetbol Profesional, Circuito de Básquetbol, campamentos de verano en la NBA. Y nos va a dar una perspectiva, una visión desde el árbitro. En este episodio, ¿cuáles fueron sus inicios? ¿Qué lo inspiró a seguir en esta parte de ese lado del básquetbol y no otro? Cuando no está en la cancha, ¿qué está haciendo? ¿Qué actividades realiza un árbitro cuando no está dentro de la cancha? ¿Existe un camino a seguir en el arbitraje? ¿Cómo fueron sus inicios en el profesional? ¿Qué aspectos ayudan a un árbitro para que pueda tener mejor criterio, un criterio más amplio? ¿Cómo lleva un partido? ¿Cómo maneja un partido con jugadores estrellas o incluso entrenadores con un currículum bastante amplio? ¿Es lo mismo trabajar con hombres y con mujeres dentro de la cancha? ¿Cómo manejan sus emociones en los partidos? ¿Cuál ha sido ese desarrollo o proceso que ha tenido? Porque el Omar Bermúdez de hoy, ¿qué lo diferencia del Omar Bermúdez de antes? ¿Cómo establecer una mejor comunicación, una comunicación asertiva entre jugador-árbitro y entre entrenador-árbitro? Y todas las situaciones que pueden ocurrir en un buen canal de conversación, de comunicación, o en uno malo, y cómo evitarlo, ¿no? ¿Qué le hubiera gustado saber en sus inicios, que ahora ya lo sabe? Y nos comparte algunos consejos, que esos consejos a él le han funcionado para llegar hasta donde está hoy. Comenzamos. Omar Bermúdez, árbitro internacional FIBA. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo te encuentras?
A ver, ¿cómo estás? Pues primero aquí, pues conectándonos, ¿no? De lejos y agradeciéndote que me invitaras aquí a platicar un ratito sobre nuestras vivencias en el básquetbol.
Hombre, gracias a ti. La verdad que entendemos que es una semana o un par de semanas muy movidas y que nos hayas dado un espacio, pues la verdad que estamos muy agradecidos. ¿Cómo ha estado, cómo has vivido todo este tiempo de inactividad? Bueno, a partir de marzo hasta la fecha que, bueno, volvió a la liga, ¿no? Y tuviste actividad, no sé si empezaste a tener otro tipo de actividad anteriormente, pero ¿cómo fue tu vivir esto de la pandemia?
Mira, inicialmente, esto pasa como a inicios de marzo más o menos, ¿no? La primera quincena de marzo es cuando sí, ya como mandan a todos a nuestras casas. Inicialmente yo lo veía como que, wow, es un súper espacio, una oportunidad para descansar. La verdad es que el año pasado fue un año un poquito cargado de trabajo, tuve que viajar bastante. Y la verdad es que el primero y segundo mes para mí fueron como que, uff, súper bien, oportunidad de estar en casa, oportunidad de descansar, de entrenar, de comer bien, cosas sí, que regularmente es medio difícil, pero conforme fueron pasando los meses fue como que, bueno, ya esto ya no está tan cool, sí está como que ya se extendió, no se ve para cuándo, pero bueno, ya tenemos aproximadamente unos 2 meses que regresamos a actividad. Pero bueno, ya contentos de que estemos otra vez ahí, ¿no?
Sí, excelente. Oye, ¿y cómo fueron tus actividades en la pandemia antes de arrancar, pues ya actividad en cancha? Pero tú como árbitro, ¿cómo,
¿Qué hacías? Algunos entrenadores, o la mayoría, o si no es que todos los entrenadores que se metieron a cursos, actualizaciones, ¿no? Pláticas, grupos entre nosotros, tomar clínicas en línea con, no sé, entrenadores de otro lado, de otro país. ¿Cómo es o cómo fue ese aspecto contigo?
Mira, yo creo que el talón de Aquiles de todo árbitro es la preparación tanto física y profesional, ¿no? Porque el tema de preparación física, el comer bien es un poquito complicado, pues porque siempre estamos en aeropuertos, en todo eso. Entonces, la verdad es que yo miré, al menos yo lo vi así, ¿no? Fue un área de oportunidad este tiempo de descanso. Pues para poder comer bien, estar ahí entrenando. De hecho, parte de mis actividades, como no había gimnasios, por ahí me compré una bicicleta de spinning, renté unas pesas, entonces como sea, me hice un poquito de equipo en la casa que antes no hacía, pero fíjate que durante la pandemia también, pues yo creo que el tema de las capacitaciones sobraban, al menos para los árbitros, y no sé si ustedes para entrenadores fue así. Pero la verdad es que había pláticas por todos lados, ¿no? Que de repente una plática con gente de otro país, gente de aquí, por ahí surgió la idea con un amigo árbitro internacional también de Panamá de emprender un proyecto enfocado al desarrollo de árbitros, al dar webinars, al coacheo arbitral. Y bueno, la verdad es que ahí por ese lado hubo bastante trabajo, ¿no? Yo creo que lo más difícil fue pues buscar la forma de poderte mantener ahora sí que en actividad durante todo este tiempo, que prácticamente era imposible el poder salir a un gimnasio, ¿no? Hasta después de como 3, 4 meses de pandemia.
Excelente. Oye, Omar, y ya más entrado a la plática, ¿cómo inicias tú en el básquetbol?
Mira que el básquetbol. Bueno, yo lo jugué el básquetbol desde categorías, pues juveniles, pasarelas más o menos, categorías infantiles. Por ahí de repente, pues en Tijuana, por ahí nos encontramos, ¿no? En algunos torneos, en escuelas y todo eso. La verdad es que pues me fui, pues mi objetivo principal en ese entonces de mi juventud, pues sí. Pues era el practicar el deporte, ahora sí, lo más pues profesional posible, ¿no? Lo hacíamos en las ligas locales, en las ligas estudiantiles. Por ahí de repente se me da una oportunidad de poder jugar cuando Tijuana abre una franquicia en Tijuana de Cibacopa. Y bueno, juego mi primer año con ellos. Y posterior a eso, mi perfil se fue cambiando con el paso del tiempo, ¿no? La realidad es que el arbitraje para mí termina siendo en aquel entonces una coincidencia, algo que no era que yo buscaba de forma intencionada, simplemente por ahí un fin de semana en una liga local que se juega ahí en Tijuana, que es la Liga Champagnat, pues amigos que ahora buenos amigos. Que me conocían porque pues jugábamos en las ligas locales o jugábamos con las preparatorias. De repente un fin de semana me dicen, ay, madre, pues ya estuvieras aquí trabajando. Y le decía, oye, pero ¿cómo? Sí, pues vente aquí para que arbitres y trabajes. Inclusive la anécdota es de que yo me acerco a una cancha porque una muy buena amiga de nosotros, que es la coach Alejandra Ángel, ella en ese entonces practicaba el arbitraje, ¿no? Y la realidad es que pues todos lo iniciamos y me incluyo que cuando lo iniciamos fue porque era un apoyo económico para nuestra etapa de estudiante, ¿no? Entonces yo me acerco y pues a tono de broma le digo a Alejandra, ay, árbitro, y entonces pasa un compañero y me dice, pues deberías de venir. Entonces me voy la siguiente semana literal sin silbato, sin plumas, es más, con tenis blancos. O sea, la realidad es que yo no sabía ni dónde estaba parado. Yo nomás iba porque me dijeron que vine a trabajar. Y así fue como conocí el arbitraje, ¿no? O sea, conocí el arbitraje cada fin de semana, cada sábado eran jornadas de 5, 8, 10 partidos en la Liga Champagnat, anotando. La verdad es que fui malo para anotar, no me gustó. soy demasiado hiperactivo para estar 40 sentado. Minutos. Sí, imagínate 8 horas en una silla anotando partidas. Es que para mí me resultaba complicado. Y así fue como me fui metiendo en lo que es el arbitraje, ¿no? Ya obviamente con el paso del tiempo, pues empiezas con torneos de infantiles, de repente ya te dicen que todavía es una liga de categoría abierta. Y la realidad es que en el arbitraje, ahora sí que me fui dejando llevar. La verdad es que yo iba a donde me mandaban, porque pues era entre mejor era el nivel, o entre mejor o mayor sea la categoría, pues obviamente el ingreso económico en ese entonces pues era mejor, ¿no?
Claro.
Entonces así fue como me fui incursionando en el tema arbitraje. Así conocí el básquet, pero así conocí el arbitraje, hasta que pasaron momentos que conocí personas como José Reyes Roncini, como Alberto Achitegui, Carlos Morga, gente que ya estaba en el ámbito profesional y que por medio del jugar me fueron jalando poco a poco a participar en los temas de las ligas profesionales, en los temas del FIBA Copa. La verdad es que yo nunca trabajé la liga AVE o las universidades, porque en mi caso pues surgió un proceso muy peculiar y diferente al que muy probablemente ya hoy en día muchos jóvenes puedan sufrir, ¿no? Porque la realidad es que en ese entonces, estamos hablando del año 2011, yo todavía con las aspiraciones de seguir jugando Ciba Copa, de repente conozco a José, me invita, me hace una invitación así a un campamento de la liga profesional.
Sí.
Y la verdad es que yo no conocía nada de lo que era arbitraje. Yo la verdad es que lo único que conocía era ir a Tecate, ir a las ligas locales. Y entonces es cuando me va como que empapando un poquito la información. Me involucra en lo que es, me convence de ir a una capacitación de la liga profesional en el 2011, imagínate. Y es en ese entonces cuando...
¿Tenías 21?
Cuando casualmente, yo tenía 22 años en ese
¿22?
Entonces.
Ok.
22. Y es entonces que casualmente esa clínica, además de ser una clínica de selección para los árbitros de liga profesional, era una clínica para revalidar las licencias de los árbitros internacionales y adicional para aspirantes a una licencia internacional. Entonces, la realidad es que yo llego a mi primer clínica y de un día para otro me convierto en árbitro internacional. La realidad es que no tenía noción de lo que estaba pasando. Y ya con el paso del tiempo, pues bueno, empiezan a pasar muchas cosas que ya después ahorita platicaremos. Pero así fue como me metí en el básquet, así fue como me metí en el arbitraje, que realmente no era, como te digo, un objetivo principal. Pero con el paso del tiempo, con el paso de las experiencias, pues se va convirtiendo ya en una profesión como tal, ¿no?
¿Y qué hace que sigas por el camino que te inspire o que te motive a seguir dentro del arbitraje? Ya vives tu primer campamento a los 22 años en el 2011, te conviertes en árbitro internacional y después, ¿qué pasa? ¿Qué experiencias dices, bueno, esto sí es para mí o esto me gusta, mejor dicho? Y por aquí quiero ir. ¿Qué eventos suceden o qué pasa por tu cabeza que dices, ese es el camino?
Mira, la verdad es que fue un proceso muy difícil porque inicialmente, cuando yo me convierto en un árbitro internacional, la realidad es que las oportunidades para hacerte o para poder obtener un carnet internacional, pues la realidad es que no se dan en cada esquina, ¿no? La verdad es que hay que sufrir un proceso. En ese entonces el proceso era, pues tú sabes, pasar las Olimpiadas, pasar todo eso. Y la verdad es que yo, sin haber pasado todo eso, pues me llego a la plataforma internacional y empieza a pasar un proceso de, pues ahora sí que de fogueo, de aprendizaje, en el que yo te puedo decir que en ese entonces quizá la regla la tenía en un 40%, en un 50% de dominada, la experiencia en cancha era muy poca, y pasa un periodo de aproximadamente 2 años, más o menos, de empezar a trabajar partidos en la liga profesional. Yo en ese entonces, bueno, yo soy ingeniero industrial de profesión, hice una maestría en administración industrial en el CETIS Universidad en Tijuana. Sí. y en ese entonces la ejercía la profesión, ¿no? Como ingeniero de manufactura, entonces mis horarios estaban demasiado cargados, entonces yo aprovechaba una o dos veces cada 15 días para ir a arbitrar un partido a Mexicali, y mi primer temporada en la liga profesional yo creo que fueron 7, 8 partidos que yo salía de mi trabajo para empezar a ir a foguearme en ese nivel, y empiezan ciertos torneos específicos que ya con la ayuda de José Reyes, de Alberto Chute y otros compañeros de California, pues me empiezan a incursionar un poquito más en el profesionalismo que implica esta profesión, ¿no? Que es estudiar la regla, mantenerte en forma. Y afortunadamente te puedo decir que en Baja California se maneja muy, históricamente hay muy, muy buena, muy buen nivel arbitral,
sí,
tanto para la Liga Profesional, tanto para la Liga AVE y otros eventos. Y yo tuve la fortuna de poderles aprender muy buenos hábitos, ¿no? Desde muy joven, de hábitos de entrenamiento, hábitos de disciplina y sobre todo pues con una cierta capacidad en cancha de ellos que me fueron enseñando para que lo fuera aplicando en mi arbitraje. Y así pasan aproximadamente que 2 años en el que yo estoy trabajando algunos partidos de la Liga Profesional, hasta que ya llega mi primera oportunidad como árbitro internacional, ¿no? Ahí es donde yo digo, pues bueno, no sé bien todavía qué implica, qué significa, pero pues iba yo a mi primer evento, un evento 16 en Cancún, y pasan 2, 3 eventos cuando me empiezo a dar cuenta en dónde estás parado, sí, qué es lo que implica, qué es lo que puedes lograr y qué es lo que puedes llegar. La verdad es que nunca hay un límite, pero yo creo que tiene que pasar un proceso medio complicado porque pues yo me convierto en árbitro internacional sin tener experiencia, ¿no? Y obviamente con la incertidumbre si realmente eres bueno, si realmente mereces estar en esa posición,
sí,
siendo que muchas otras personas pues han peleado o han esforzado bastantes años por obtenerlo y pues muchas veces no se les da o por X o Y razón pues se le otorga a otra persona, ¿no? Entonces tiene que pasar un proceso yo creo que entre 2 a 4 años para que más o menos mi carácter se vaya forjando de que entiendas que no porque eres joven o no porque eres nuevo en esto, no tienes la misma oportunidad o no tienes la misma capacidad que tiene una persona que tiene a lo mejor 20 años haciendo el arbitraje, ¿no?
¿Qué consideras tú que podría, mencionaste sobre la capacidad, ¿qué consideras tú como argumentos o características que pudiera tener una persona que quisiera dedicarse a ser árbitro, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé, a características generales, ¿no? ¿No? Que sea de esta forma, para poder ir hacia ese camino. Probablemente, no sé si llegar o no, que yo creo que también hay cosas que lo determinan. No es como el ganar o perder, muchas veces no está en tus manos. Pero qué cosas, qué características podrá tener una persona para convertirse en árbitro, por ejemplo, ahorita que lo estás mencionando.
Mira, es un tema medio difícil de tocar, okay, pero la verdad es de que lo que requiere hoy en día o lo que pide en la imagen de un árbitro, al menos lo que es la Federación Internacional, lo que empieza a buscar ya hoy en día la coordinación de la Liga Profesional, de las ligas profesionales, quizá a lo mejor hace 20 años no importaba tanto la imagen, ¿no? O sea, no importaba tanto, quizá solamente eran hace 20, 30 años era nada más como que el que fuera más fuerte, el que pitara todo, el que no se dejara o ese tipo de cositas. Y conforme van pasando los años, la realidad de las cosas es que la Federación Internacional empieza a pedir darle una cierta imagen al árbitro, de pues a lo mejor una cierta estatura, a lo mejor una cierta imagen física, 2, 3 factores que lo podemos resumir en que el árbitro tiene que proyectar ser un atleta al igual que los jugadores, ¿no?
Okay.
O sea, no solamente es el que toma las mejores decisiones, no solamente es el que mejor comunica, el que mejor sabe inglés, no, la realidad de las cosas es que ya hoy en día el arbitraje, claro, sí es importante tomar una muy buena decisión y claro que sí es importante saber las reglas y saber todo, Pero yo creo que el mensaje que está intentando dar hoy en día pues la federación y todo es que el árbitro, al igual que los jugadores, tiene una responsabilidad de prepararse físicamente, de proyectar que es capaz de poder correr la cancha a la par de los jugadores,
sí,
de proyectar que tiene esa capacidad física. Y yo creo que ese es el tema difícil de poder tratar, porque muchas veces podemos encontrar fuera de cancha muchos árbitros que son muy buenos elementos, que tienen muy buena capacidad arbitral, muy buena toma de decisiones, muy buena presencia en cancha, saben las reglas de la página 1 a la página 100, pero muchas veces el tema que es el punto débil es la preparación física, ¿no? Okay. La imagen que proyectas en cancha. Y eso es lo que muchas veces determina. Hoy en día lo podemos entender y lo puede entender así, que es lo que determina, quizá no el éxito, pero sí que
la
quién
actividad
puede recibir, exacto, quién recibe más rápido una oportunidad y quién a lo mejor le cuesta un poquito más de trabajo, ¿no?
Entiendo.
Eso yo creo que es lo más, eso es lo más rescatable, lo más difícil. Ya el tema, quién las pita mejor, pues yo creo que quizá puede haber muchos árbitros que la llaman de la misma forma o quizá mejor, pero quizás la preparación física, la imagen y todos esos factores pues son muy importantes, ¿no?
Que se entiende, ¿no? Creo que viendo ahorita los playoffs de la LNVP, pues creo que cada vez, lo mencionamos los entrenadores, cada vez los jugadores pues son más atléticos en el básquetbol mundial, no nada más aquí en el local o en el nacional, sino en el nivel mundial cada vez el jugador es más atlético, por consecuencia, o agregado, más veloz. Claro que el árbitro tiene que ir ahí, ¿no? A un ladito también, porque pues si no, podrán ocurrir situaciones en las que podría afectar alguna llamada, creo yo, ¿no? Creo yo. Entonces creo que eso, pues, en mi forma de verlo, en mi forma de verlo personal, pues tiene mucha lógica y tiene mucha coherencia.
Oye, sí, sí. Lo podemos ver, pero lo podemos ver, mira, un video de algo, del partido de la Liga del Mundo que tú quieras de hace 20 años. Y son cositas muy simples, pero que sí dices, oh, es una diferencia, ¿no? Tú puedes ver un partido hace 20 años y en aquel entonces no se usaban las camisas pegaditas, no se usaba, ¿sabes? Los peinados así de ladito.
Entonces, todo va cambiando.
Empiezas a ver hoy en día cómo todo eso te termina siendo una tendencia que la idea es proyectar la mejor imagen posible al partido, ¿no? Para claro, que al menos ahí no haya una duda.
Oye, Mar, y cuando no estás pitando, supongamos que no hay pandemia, ¿no? Es un año normal. Cuando no estás pitando, ¿qué haces? Arbitrando, perdón. ¿Qué hace un árbitro internacional o un árbitro profesional cuando no hay temporada?
Ya hoy en día cuando no hay temporada, yo creo que todos tomamos quizá ahorita que termina la liga profesional me tomo una o dos semanas de prácticamente no hacer nada, pero la realidad es que ya hoy en día podemos hablar de lo que es el arbitraje moderno, ¿no? Y el árbitro moderno o el árbitro de esta nueva era realmente parte de nuestras actividades y no lo decimos solamente porque pues estamos aquí hablando o porque simplemente es por quedar bien, sino porque realmente eso sucede. Es lo que pasa, que ya hoy en día al menos yo trato mucho de cuidar como mi alimentación, siempre estoy tratando de seguir un plan, al menos quizá no con una nutrióloga, lo hago sobre todo antes de competencias importantes como el Mundial de China que se jugó hace en septiembre del año pasado. Yo estuve que 4 meses más o menos trabajando con una nutrióloga adicional de lo que ya yo estoy acostumbrado a hacer, ¿no? Tratar de cuidar, sí, la alimentación, tratar de entrenar de alguna forma. Claro, yo te puedo decir, a mí me gusta pues hacer pesas, de repente soy medio flojito para salir a correr todos los días, pero siempre busco una forma de tener una cierta actividad cardiovascular que me mantenga en una condición física, ¿no? Y esas son las actividades, ¿no? Siempre estar viendo videos, siempre estar viendo juegos, siempre estar viendo la regla, situaciones que pasan, estar buscando situaciones que pasan para proyectar que te pueden pasar a ti y sepas cómo las vas a resolver. Pero la realidad de las cosas es que hoy en día tiende mucho a lo que es el entrenamiento, al estar comiendo bien, tratar de mantener ese orden, porque con el paso del tiempo, yo lo que le digo a los árbitros jóvenes, fíjate, ahora yo ya tengo mi décima temporada en la liga profesional. Entonces, yo cuando empecé en el 2011, yo no pensé que ahora yo iba a decir que le iba a decir a los árbitros, como ya no soy el joven, ya hay otros más jóvenes que yo. Entonces, yo lo que les digo a los árbitros jóvenes que en el momento, tú no sabes en el arbitraje cuándo te va a llegar una oportunidad, ¿no? Tú no sabes cuándo te va a llegar una invitación para que trabajes un campeonato de primera fuerza, una liga profesional, a finales de la liga profesional o quizá un evento internacional. Y por eso es que tú siempre te tienes que estar preparando, ¿no? Para que cuando llegue ese momento, yo siempre les digo una frase que es no desear haber tenido más tiempo, sino que estés listo desde que el momento que te llegue tú digas, ya, estoy listo porque me preparé para cuando este momento llegara, ¿no? Sí. Y eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? O sea, lo que hago al menos yo, que es estar haciendo entrenamiento de pesas, estar comiendo bien, estar siempre pegado a la regla, estar conectado al básquet para que nuestra mente siempre esté fresca, ¿no? Al momento que haya que volver a la cancha.
Fíjate que eso que acabas de mencionar, lo platicábamos en otro episodio, para los jugadores y pues entrenadores también, que más vale estar listo a una oportunidad que no llega, a que no estés listo y te llegue la oportunidad.
Porque sí, la realidad es que...
Porque imagínate que te digan, sí, vente y no sabes ni qué hacer, tienes que bajar, no sé, tantos kilos, estar en forma para 2 semanas, no sé, no te sabes el reglamento como debe de ser, imagínate, ¿no? Lo mismo pasa en los jugadores.
Sí, la verdad es que yo te puedo decir que a lo mejor al inicio de mi carrera, pues no estaba tan empapado de todo esto, ¿no? Y quizá mis primeros eventos internacionales, uno salía y decía, ay, no me siento cómodo porque me hacen falta bajar unos kilitos. Y la realidad es que hoy en día digo, no, sabes que necesito estar siempre en forma porque el día que llegue, preferible que es la mejor versión de ti a que haya ese cuestionamiento de decir, bueno, tenemos la duda si puede ser mejor.
Sí.
Entonces es mejor siempre estar en tu mejor forma, tanto mental, tanto física, tanto de todo, para que puedas rendir bien.
Totalmente de acuerdo. Oye, Omar, y ya hablamos, el NBP, Cibacopa, ¿jugaste Cibacopa fuiste juvenil? ¿Cuántos años jugaste?
Tenía yo 21 años en el 2010. En el 2010 tenía 21 años, jugué Cibacopa como juvenil. Ese fue el primer año de Tijuana Sonkis en la Liga Cibacopa.
Y regresamos, bueno, volvemos acá a algunos años. ¿Cómo llegas ya Cibacopa, el NBP? ¿Cómo llega o cómo es el llamado? Bueno, primero, ¿cómo lo recibe? Y el llamado a estar en una NBA Summer League.
Mira, fíjate que eso pasó en el 2015. En el 2015, FIBA regularmente cada año tiene un programa de intercambio o de entrenamiento con lo que es la NBA, y siempre acerca árbitros de las diferentes regiones, los 5 continentes, y los pone como a un entrenamiento. Ellos lo ven como una capacitación, como un entrenamiento para los árbitros, y ahí fue que el coordinador de lo que es FIBA Américas en ese entonces, Geraldo Fontana, me manda mensaje y me dice, ¿sabes qué? Existe la oportunidad de que vayas a la Liga de Verano. Es como un entrenamiento. Esa oportunidad regularmente es para árbitros quizá con más experiencia, pero FIBA en ese entonces también, y desde el 2010 que yo empecé, ya tenía la visión de invertir en los jóvenes, ¿no? O sea, de proyectar gente joven, de poner gente joven en escenarios difíciles o escenarios en donde regularmente un árbitro que ya tiene vasta experiencia, pues estaba. Y ese fue el 2015, yo tenía 24, 25 años, y así es como llega, ¿no? Así fue como voy la primera vez a Las Vegas. La verdad es que, pues, viviendo en Tijuana, está muy accesible el tema acercarme a Las Vegas.
Sí.
Y así es como se da, ¿no? Ya, por medio de FIBA, porque FIBA esa vez fuimos como 6-7 árbitros, 2 de América y otros 4 de diferentes continentes, y FIBA me extiende la invitación a ir como a una capacitación, ¿no?
Ajá. O sea, en verano es capacitación.
Sí, porque ese es como un campamento de entrenamiento. O sea, tanto para los jugadores y tanto para los árbitros. Entonces, nosotros como árbitros internacionales, pues nosotros, FIBA nos lleva, regularmente manda personas diferentes y en algunas ocasiones te puede repetir dependiendo tu proceso, dependiendo lo que ellos vean en ti, ¿no?
Y no sé si podamos decirlo, pero ¿qué actividades llevas como árbitro en un campamento de verano?
Pues hablan sobre regla, se enfocan, o sea, es mucho hablar como regla, situaciones de juego, muchos factores que son como teóricos y adicional en el arbitraje y no solamente en lo que es NBA, sino realmente el arbitraje en FIBA y en todos lados, el aprendizaje, el 80% del aprendizaje está en las vivencias en cancha, ¿no? O sea, corregir uh-huh. errores, muchas veces en situaciones en donde no pasa nada se aprende más que donde pasa. ¿Por qué? Porque dónde te tienes que parar, a dónde tienes que ir, qué tienes que estar viendo, cómo tienes que gesticular y ese tipo, cómo reportar a la mesa, cómo correr en cancha, que corras viendo sobre el hombro, o sea, detalles de esos es lo que se enfoca en esos campamentos, ¿no? O sea, esos campamentos, inclusive FIBA corre algunos campamentos así, que es observar a los árbitros y tener un cierto avance en su arbitraje basado en la experiencia, ¿no? En la retroalimentación pues de los partidos que vas llevando. Algo muy similar a lo que los jugadores y quizá ustedes entrenadores hacen con sus equipos de uh-huh. ver sus partidos y proyectar tanto lo que hace el equipo contrario, tanto lo que hacen ellos y cuáles son las áreas de mejora, ¿no? No tanto claro. decir como estos son los errores, ¿no? Simplemente son áreas de mejora y eso es básicamente lo que se enfoca un campamento así, ¿no?
Ok. Oye, ¿y existe alguna diferencia en pitar un evento internacional, en pitar una liga profesional y estar en un campamento de la NBA? Al momento de trabajar, no sé, mecánica, aspectos, no sé qué aspectos sean los que sean sí, diferentes.
Sí, sí cambia un poquito en el tema mecánica y reglas, lo que es ligas profesionales, inclusive las ligas estudiantiles y lo que es FIBA, pues básicamente es la misma mecánica y es la misma regla, ¿no? Ahí cambia un poquito lo que es el criterio en el aspecto espectáculo, ¿no? O sea, porque al menos en unas ligas profesional, no quiero decir que no se llaman cosas, ¿no? Simplemente que como son atletas, pues ya adultos con cierta fuerza, hay que realmente tener un criterio para poder evidenciar o poder señalar en dónde realmente hay una desventaja o una ventaja por utilizar el físico o algo así. En el tema disciplina, FIBA es muy estricto en el tema disciplina. Uh-huh. Ellos son muy tajantes te dicen que hay que respetar el juego, que no puede haber, o sea, los gritos son más rápidos de poder castigar, es más fácil poder llamar una falta técnica en un evento internacional que llamarla en una liga profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en un evento internacional, por ejemplo, categoría sub-18, a lo mejor una liga de las Américas, liga sudamericana, a lo mejor la cantidad de personas en el gimnasio no es tanta como puede ser a lo mejor en no sé, en el Juan de la Barrera, ahora que jugaba Capitanes, que había 5,000, 6,000 personas, ¿no? Entonces, sí cambia un poquito, pero realmente en sí es la misma regla, es el mismo criterio, todo es igual, solamente que cambia un poquito la plataforma, cambia un poquito a lo mejor el tema disciplina un poquito más, y quizá a lo mejor con lo que es Liga de Verano, pues sí, a lo mejor ahí sí cambia la mecánica y cambian dos, tres factores, ¿no? En lo que es básquetbol igual, pero ya la mecánica es un tema diferente y pues adicional de eso, pues que es el idioma, ¿no? O sea, el idioma es solamente en inglés y en un evento internacional no siempre es todo inglés, pero tiende a ser el idioma...
¿Universal?
Universal.
Ya, entiendo. Sí, incluso este aspecto de FIBA y lo estricto, a muchos jugadores o jugadoras que vienen de jugar eventos internacionales en juvenil, al momento, por ejemplo... en Liga AVE, por ejemplo, en Liga Universitaria, cuando empiezan a jugar, se permite más el contacto, incluso te tocó verlo en alguna ocasión. Y ese era el conflicto de los jugadores que venían de, no sé, representar a México, por ejemplo. Es como, oye, pero me está, no sé, empujando de cierta manera, ¿no? Me está jalando. y no es nada, y el árbitro dice que pues que siga jugando. Entonces, como eso, ese es el es parte de adaptarse a muchos jugadores que vienen de prepa y de, te digo, de ligas, no, de selección, por ejemplo, que han competido internacionalmente y entran a universidad, esa parte, su primer año de transición o de adaptación, es una de las cositas que pueden entrar en conflicto probablemente, pero llegan, logran adaptarse, ¿no? Pero ahorita que dijiste que es más estricto, y lo platicamos con ellos y lo entienden, los primeros 6 meses sí son un poquito complicados para ellos, pero ya después ya lo adquieren súper bien. Ese aspecto de lo estricto, la verdad que sí es
sí, interesante. La verdad es de que en el tema de disciplina, sí, FIBA, no ahí no juegan con eso, pues a ellos sí. Es ahí no hay que arriesgar, ahí no podemos arriesgar. Claro que muchas veces pasa, pero es muy raro que los árbitros permitan, ¿no? O sea, la línea es más sensible para la disciplina, para los reclamos, es un poquito más sensible que quizá una Liga AVE o una liga profesional, un Cibacopa. Ya a lo mejor en el tema contacto tienden a ser muy, muy similares en las categorías adultas, ¿eh? O sea, uh-huh. la Liga de las Américas, la Liga Sudamericana, los mundiales adultos, el contacto tiende a ser muy similar. O sea, la idea es no llamar todo lo que pase en el juego lo ilegal, sino simplemente llamar lo que realmente tiene una trascendencia para el partido. O sea, lo que realmente determina en dónde un equipo puede sacar una ventaja clara, ¿no? De eso. Entonces, el criterio ahí sí es muy similar, pero sí la disciplina sí es un poquito diferente.
Ah, entiendo. Oye, hablando de disciplina, ¿cómo llevas un partido con jugadores de un renombre grande? ¿Es lo mismo? ¿Cambia algo? Digo, hay de jugadores a jugadores, a lo mejor algunos están más abiertos, buscan más la comunicación que otros, pero ¿cómo es la dinámica ahí?
Mira, sí es difícil ese tema, sí es difícil porque muchas veces un jugador de mucho renombre podría, quizás hasta cierto punto, la gente podría decir, no, es que inclusive jugadores te dicen, no, es que a él lo tratan diferente y es que a él no le llamas una falta técnica y es que a él le permites que te hable más. No es tanto que se le permita más que a otros, uh-huh. Solamente que quizá hay más accesibilidad a la comunicación, ¿no? Hay más accesibilidad a la comunicación. Yo creo que el tema manejo de jugadores claves o jugadores de cierto renombre es muy complejo. Yo creo que aquí lo más importante es que por nosotros los árbitros no se propicie una mala comunicación o una comunicación, como dicen en inglés, una comunicación basura, ¿no? O sea, lo que es trash talking. O sea, que nosotros no seamos quienes hacemos que la conversación se vaya por un lado malo. Nosotros siempre, hasta cierto punto, es algo que yo ahora le trato de pasar a las nuevas generaciones, a la gente nueva que ahora está acá en la liga y eso. Tratarles de decir, mira, nosotros de alguna forma estamos para ayudar al jugador, para ayudar al equipo. ¿Y cómo lo ayudas? Lo ayudas, pues obviamente le pitas una faltita, le pitas otra, y el jugador dice, oh, ya llevo dos, me pongo a jugar. De repente están reclamando, das una falta técnica, el partido se calma y se van siguiendo. Empieza a jugar el partido y los jugadores sacan su mejor de sí, ¿no? Pero realmente sí es complicado porque emocionalmente yo creo que es lo más difícil que el árbitro tendría que controlar, la emoción, no dejarse llevar por todo lo que escucha. Más bien lo que hay que cuidar es que el jugador no gesticule a forma de poderte evidenciar, de poderte faltar el respeto, y mucho menos que tampoco te grite de un lado a otro de la cancha. Yo creo que esos son los dos factores. Al momento que están cerca los jugadores, yo creo que ahí lo más importante es que tú como árbitro siempre te muestres a disposición de poder ayudar y poder contribuir al partido. Yeah. Muchas veces creo yo que el principal error que como árbitros cometemos es tan pronto y un jugador o entrenador importante empieza a reclamar, a gesticular, lo primero que hacemos es ponerle la mano enfrente y decirle, ya, no vuelvas a hablar. Y la realidad es que creo yo que ese es un error muy grande, ¿no? Porque eso realmente, en vez de promover la comunicación, lo que hace es que le entorpece, y es ahí cuando vienen las faltas técnicas, y es ahí donde vienen 50 faltas en un partido. Y yo creo que hay que ser inteligente con las emociones y sobre todo con la relación interpersonal, ¿no? Que yo creo que eso es lo más complicado.
¿Cómo un jugador o un entrenador puede entablar una comunicación con el árbitro? Sin una comunicación, ¿no? No un grito, no una comunicación. ¿Cómo puede ser la mejor forma?
Mira, yo creo que lo ideal, porque muchas veces, y aquí volvemos al tema de los entrenadores de cierto renombre, ¿no? Muchas veces los entrenadores de cierto renombre utilizan esa imagen propia para poder hasta cierto punto gritar, gesticular, tratar como que toda la gente vea que estoy encima del árbitro o algo así. La realidad de las cosas es que yo le digo a los entrenadores, inclusive jugadores, es, mira, yo no tengo problema en que hablemos, si tú tienes una duda. Es más, si no te parece una llamada, si no te parece cualquier cosa que pase en la cancha, eres totalmente libre de poderlo expresar. El problema viene cuando los entrenadores o jugadores muchas veces intentan, inician una comunicación con el árbitro, pues gritando, gesticulando o gritándole de un lado de la cancha al otro, diciéndole quiero que vengas para que hablar y poderte, para poderte hacer. O muchas veces no dejan hablar al árbitro. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es que nosotros como árbitros, al momento que pasa una situación complicada, y todos sabemos en qué momento pasa, ¿no? Yo creo que no hay ningún árbitro en el mundo que no se dé cuenta cuando hace una llamada que se complica el partido, que todo el mundo reclama, y tú sepas por qué todos lo hacen. Entonces, al final del día, tú como árbitro, en ese momento lo que necesitas es dar una explicación del por qué llamaste. Y esa explicación puede ser porque estoy completamente seguro, porque es una jugada 50-50 y creo que era mejor, o simplemente porque me equivoqué. Pero tú tienes ese objetivo como tal de poder expresarlo. El problema es que cuando no lo puedes expresar es porque los entrenadores o jugadores lo primero que hacen es o gritarte, gesticularte. Entonces, lo que yo puedo aportar ahí es simplemente es obtén la información que buscas del árbitro. O sea, tú no necesitas a él para que te diga por qué. Y tú dices, oye, tú, si quieres, a lo mejor con una voz fuerte o a lo mejor un poquito enojado, no importa, está bien. Pero el problema creo que es que se convierte en un debate, ¿no? O sea, el entrenador pregunta por qué, el árbitro responde por qué, y después el entrenador no le gusta, el árbitro lo justifica, y entonces ya se convierte en un debate, cosa que creo yo que eso siempre va a perjudicar, lamentablemente, a la posición de jugador y entrenador. ¿Por qué? Porque al momento de pasar eso, siempre va a existir la emoción del árbitro, del no puedo comunicarme contigo y mi solución va a ser una falta técnica. Yeah. Que no significa que esté bien. O sea, simplemente que la comunicación no se inició como se tenía que haber iniciado. Yeah. Entonces, yo creo que lo correcto es, a lo mejor no gritarles ni gesticularles a los árbitros, simplemente a lo mejor si le quieres hablar fuerte, pues hazlo, pero pregunta por qué pasó para que tú sepas la razón. Ya después de saber la razón, si ya ustedes se quieren ir del 0 al 100 en un segundo, bueno, eso ya es responsabilidad de
ustedes. Eso ya, ¿no? claro.
Pero el problema es de que nos vamos del 0 al 100 sin antes saber el motivo. Creo yo que esa es la razón por la cual pasan muchas veces este tipo de situaciones, ¿no?
Entiendo, completamente. Oye, Omar, y en los inicios, como árbitro internacional, te tocó pitar femenil. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, categorías juveniles y inclusive categorías de adulto.
¿Existe alguna diferencia en la rama femenil y varonil en el momento de trabajar con ellos?
Sí existe una diferencia, no en la regla, pero sí en el tecnicismo y las cosas específicas que tenemos que observar como árbitros. Okay. La verdad es que si me preguntas, y yo, bueno, no me lo preguntaste, pero si tengo que dar una respuesta, a mí se me complica mucho el femenil. ¿Por qué? Porque es que quizá estamos acostumbrados a ver jugadores brincando y tirando desde bien lejos y y pegando tapones bien arriba, pegando, tú sabes, yendo a querer sacar la pelota del aro.
Sí.
Y en el tema femenil, es muy raro que tengamos situaciones por encima del aro. Entonces, muchas veces las mujeres quizá no se suspenden tanto en el aire para tirar. Entonces, sí es más complejo, al menos en mi persona, el tema arbitraje femenil, porque arbitras, yo creo que el 80% o el 90% del año lo arbitras en categorías de hombres, y cuando vas el de mujeres estás como un poquito descanchado, ¿no? Entonces,
okay.
el femenil es un poquito más técnico, porque las mujeres son, sí, más técnicas para tirar, son más técnicas en sus movimientos. Uh-huh. Y es un poquito más notorio cuando reciben una falta o cuando las hacen perder el balance en la penetración, las hacen perder el balance cuando van a la canasta. Entonces, sí es un poquito más, más evidente en ese aspecto. En el tema de disciplina, yo creo que por eso se me hace un poquito complicado, porque no es lo mismo tratar de, como hombre, querer controlar hombres que tú te puedes meter cuando se quieren pelear o cuando se están empieza, y tú puedes meter tus manos y separar, y claro, cosa que con las mujeres no puedes hacer, ¿no? Porque entonces se puede malinterpretar, tienes que cuidar esa parte. Entonces, sí es un poquito más técnico y un poquito más como de controlar las emociones, ¿no? Como hombre, sí. porque obviamente hay que tener esos aspectos siempre en cuenta.
Perfecto. Oye, y la parte del público, ¿cómo iniciaste? Ahorita ya podemos decirlo, igual nos puedes mencionar el antes y el después, pero antes Omar Bermúdez, ¿cómo vivía, cómo nublaba, eliminaba el ruido del público y cómo va avanzando, o a lo mejor no lo eliminaba, no sé, y cómo va avanzando y cómo lo trabajaste en el aspecto arbitral?
Fíjate que sí, ese es medio complicado el poder entender que muchas veces el público forma parte importante de tus emociones, ¿no? Porque, okay, porque pues todo el tiempo te están presionando, todo el tiempo te gritan y pues bueno.
Eres el malo siempre, ¿no?
Sí, siempre eres el malo de la película. Y, sí, y la realidad es que muchas veces como hay muchas personas que van y te presionan y te gritan, como hay otras que pues inclusive te ofenden, ¿no? Entonces,
sí,
yo creo que al principio sí me pegaba bastante. Te digo, yo cuando empecé, yo tenía cero experiencia en olimpiadas, en universidades, cosas de esas. Entonces arbitro mis primeros partidos en Mexicali, en el Auditorio del Estado en ese entonces. Y era difícil el poderte controlar cuando pitabas una situación en la que te equivocas, ¿no? Recuerdo en ese entonces arbitré un partido que en el 2012 por ahí era clásico, que era Soles de Mexicali con Halcones de Jalapa, y Halcones con jugadores importantes de la selección de ese entonces, inclusive Soles con Horacio Llamas todavía jugando, y la verdad es que la presión era muy, en ese entonces era muy mala porque no sabía manejarla. No, sí. Ya hoy en día, después de ya algunos años, entiendo que no hay que escuchar lo que se viene de fuera, que simplemente hay que entender por qué pasan las cosas y entender qué es lo que va a pasar, y cuando te equivocas simplemente saber que te equivocaste, pero ya el público no tiene que influir. Y la verdad es que eso es un proceso de, yo te puedo decir, 2, 3, 4 o hasta 5 años en un árbitro que se madura en esa parte de no cambiar emocionalmente en base a lo que la gente te pone presión o te dice, ¿no? Muchas veces.
¿Cómo te comunicas con el jugador? ¿El jugador cómo se comunica contigo cuando, qué técnicas utilizan cuando tienes un gimnasio? Por ejemplo, Soles es una plaza muy buena que pues la mayoría o todos los juegos está a reventar, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu labor en ese tipo de juegos? Soles y muchos, ¿no? Digo, hay muchos equipos que están llenos, sí, ¿no? Pero por mencionar un ejemplo.
Hay plazas como Zacatecas, como sí, el Juan de la Barrera, Aguascalientes, que son plazas que regularmente se llenan. Y mira, yo creo que aquí ya no tiene ya no tiene tanta injerencia lo que el jugador dice, porque es muy complicado que lo que te dice el jugador a un metro de distancia lo escuchen arriba, okay, en las gradas. A lo mejor, y en una liga estudiantil, a lo mejor en una Olimpiada Nacional, si el jugador te grita X cosa, una grosería, pues lo escuchan hasta el estacionamiento y es muy fácil de poder penalizar. Pero sí, en una liga profesional es muy complicado el que tú llames una falta técnica, a menos que te griten o que te digan algo que ya de plano dices, bueno, pues ya no. Sí. Entonces, la técnica aquí que hay que usar es propiciar que no se gesticule. O sea, yo lo que hago mucho con los jugadores, muchas veces nosotros entendemos cuando los jugadores están inconformes, cuando los jugadores tienen duda. Y cuando eso pasa, yo lo que hago regularmente es que trato de buscarlos con la mirada a estos jugadores, ya sea porque le pité una falta o porque es el líder del equipo y simplemente está en su papel de líder tratando de presionar de alguna forma. Y lo que hago es tratar de generar una conexión visual con esta persona para decirle, ven para poderte decir por qué pasó esto, ven para poderte decir X cosa lo que te quiero decir. Pero claro, lo primero es que no te gesticulen, y tú tampoco como árbitro gesticular, porque para la persona que no entiende, el jugador te puede estar diciendo, fíjate que no estoy de acuerdo con esta jugada, así como te lo digo, pero te puede estar gesticulando con las manos arriba. Y la persona que está hasta arriba en las gradas, hasta la fila 300, esa persona entiende que te está haciendo, pues así que como dicen, una fiesta, ¿no? Te está insultando, sí, y te está evidenciando, cuando realmente no lo está haciendo. Entonces ahí lo correcto es simplemente pedir, hey, baja los brazos, ¿cuál es tu duda? ¿Por qué está reclamando? ¿Cuál es tu duda? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Explícame para poderte entender. Y cuando él te lo dice, quizás se calma un poco y es cuando entonces tú puedes ir con la información que él necesita, ¿no? Quizá no esté de acuerdo con la información, pero bueno, ese ya es otro tema.
Eso es de cada quien.
Pero lo principal, yo creo, es aquí no gesticular. No gesticular porque eso es lo que más evidencia. Realmente el arbitraje es más visual que verbal. Y creo yo que es bien importante que como árbitro sepas controlar tus gesticulaciones y que también sepas controlar las gesticulaciones de los terceros, ¿no?
Bueno, bastante interesante eso que acabas de mencionar. Creo que hay varias acciones que me ha tocado ver que ahorita me están, como dicen, me está cayendo el 20 porque suceden ciertos aspectos, ¿no? En los juegos. Oye, Omar, ¿cuál ha sido la lección más importante que te ha tocado aprender dentro del mundo del arbitraje?
Fíjate que el arbitraje me ha enseñado muchas, muchas lecciones, pero más bien yo siento que el arbitraje me ha hecho crecer mucho como persona. Okay. Y más allá de todo eso, ¿no? Más allá de solamente ser jugador o arbitrar partidos y que te paguen por hacerlo, yo creo que el arbitraje te hace hasta cierto punto una persona más que sabe controlar muy bien sus emociones, que sabe relacionarse sobre todo con las personas. Y yo creo que la lección más importante con el paso del tiempo es no dejar de trabajar por lo que tú quieres, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más importante. O sea, muchas veces sentimos que ya llegamos a donde estamos y la realidad es que siempre hay algo más. Siempre nos sentimos que tenemos lo mejor, que ya no puedo hacer nada más. Y la realidad es que no. El arbitraje me ha enseñado que tanto en el deporte y tanto en la vida siempre se puede hacer algo más y siempre hay algo más que puedas lograr. Y pues la realidad es que es no dejar de trabajar, seguir trabajando, no importa en dónde estés, no importa lo que hayas logrado, es seguir trabajando y siempre mostrar la mejor parte de ti, ¿no? O sea, siempre mostrar la mejor parte de ti y que la gente, sobre todo, te vea como un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, te vea como un ejemplo a seguir. La verdad es que hay muchas lecciones, yo creo que la más importante es esa, ¿no? Que no dejar de trabajar, no importa lo que hayas hecho, no importa en dónde estés, siempre hay algo que puedes hacer mejor. Y siempre hay un lugar más al que puedes llegar.
La verdad es que bastante interesante, concuerdo contigo. Es una lección muy, muy, muy importante que se puede aplicar en el trabajo y se puede aplicar en la vida, ¿no? Sin duda. Omar, ¿qué te hubiera gustado saber en tus inicios que ahora ya sabes?
Esa es una buena pregunta y te lo dije, ¿no?
Sí.
Mira, la realidad de las cosas es de que nosotros siempre creemos que ya sabemos todo, ¿no? Dices, no, ya no hay nada más que puedas saber, pero la realidad es que la vida y el deporte siempre te van sorprendiendo y la verdad es de que lo único que te puedo decir es que Si yo en ese entonces que si hubiera sabido que la disciplina en la profesión del básquet, porque no solamente es para el jugador ni para el árbitro, sino es para todos, o sea, que la disciplina era parte importante y era fundamental en tu proceso de desarrollo, quizá desde el día uno la hubiera tomado. La verdad es que no soy indisciplinado, creo yo. Claro, como todos, de repente tenemos ahí un espacio, pero creo que la disciplina la entiendo yo como en mi tercero o cuarto año, creo, de mi arbitraje. Cuando sí. Entiendo en dónde estoy parado, cuando entiendo más o menos qué se puede hacer. Pero yo creo que sí, que hubiera podido alcanzar algunas cosas antes si yo hubiera sabido que eso iba a formar parte, ¿no? Muchas veces como árbitro dices, ay, pues no es tan importante, realmente los jugadores son los que se tienen que estar disciplinados, son los que tienen que entrenar, y te terminas dando cuenta que, pues no, que realmente tú tienes un compromiso todavía más grande, ¿no?, que ellos, y la verdad es que eso es lo que me ha enseñado el arbitraje, ¿no? La verdad es que ser disciplinado siempre en lo que comes, en lo que dices, en cómo te comportas, en cómo te vistes, y yo creo que esos son todos los aprendizajes que me ha dado para mi vida, ¿no? Quizá, por ejemplo, algo tan sencillo, y el otro día lo escuchaba en un podcast tuyo de la entrenadora Atsimba, ajá, que ella decía que a sus jugadoras no las dejaba salir en sandalias o en chanclas a comer.
Sí.
Y ese tipo de acciones se proyectan en el arbitraje. Realmente, todas esas cosas son las que me ha enseñado, ¿no? Pero realmente es la disciplina. O sea, la disciplina es algo que tú entiendes con el paso del tiempo. Y que yo estoy seguro que no solamente yo, sino hasta los árbitros nuevos, que si alguien escucha el post de los árbitros, va a decir, wow, la disciplina es desde el día cero. O sea, eso es algo que lo vas aprendiendo, pero creo que no solamente yo, sino muchos hubiésemos querido saber que no necesitábamos 3-4 años para empezarla a ejercer, ¿no? Y eso yo creo que es lo más importante.
Sin duda, y muchas veces pues, no lo comprendemos hasta que hacemos una recapitulación de lo que hemos vivido. Oye, Omar, ¿qué ha cambiado en el Omar de hace 5 años al Omar de hoy?
Arbitralmente, uh-huh. Quizá a lo mejor en mis primeros... Yo me hice árbitro internacional en el 2011. Tengo 10 años, 10 temporadas en la vida profesional, ¿no? Tengo 10 años haciendo el arbitraje ¿sí? profesional. Yo creo que en mis primeros 6 o 7 años, era un árbitro demasiado emocional, demasiado. O sea, demasiado duro, reaccionaba muy rápido a los reclamos, reaccionaba muy rápido a ese tipo de cosas. Hoy en día creo yo que he aprendido a no tomarme muy a pecho todo lo que pasa, a ser más tranquilo, a enfocarme en el desarrollo del juego, en enfocarme en que yo no soy la parte más importante del partido, yo simplemente soy un facilitador y me encargo de llevar el partido. En lo personal, creo yo que me ha hecho una persona mucho más responsable, y no solamente conmigo, sino con los míos y conmigo y con mi entorno, ser muy responsable en las cosas que hago, en las cosas que digo, cómo me visto, cuáles son mis objetivos, en ver un poquito más claro mi futuro. O sea, realmente esto me ha cambiado, y yo siempre lo voy a decir, el arbitraje a mí me cambió la vida, me hizo mejor persona principalmente, y bueno, realmente creo que eso es un yo de hace 10 años y ese es un yo de ahora, ¿no?
Excelente. Y ya para terminar, Omar, creo que lo que acabas de decir es bastante importante. Aplica, lo que acabas de decir de que el arbitraje aplica para mucha gente, a lo mejor el deporte, ¿no? Sus vivencias terminan siendo así y bueno, eso habla de una mejora o de una madurez que va creciendo o que se va adquiriendo en base a experiencias. Que yo, pues, si no hubieras vivido todo lo que has vivido, pues quién sabe si hubiera sido la misma persona, ¿no? Claro. Y eso, aparte de muy emocional, todos lo vivimos, incluso los entrenadores, pues en nuestros inicios somos muy emocionales y después nos vamos haciendo así, creo yo, ¿no? Un poquito más tranquilos, más, más analíticos, más prudentes. Que eso, la verdad que está bastante bueno, bastante interesante. Uno de repente no lo puede llegar a entender, probablemente como entrenador del árbitro. Pero pues es muy interesante que lo hayas mencionado. Omar, para culminar, y no sabemos que hay muchas actividades ahorita y pues lo que sigue, ¿no? ¿Qué, si pudieras darle un consejo a la comunidad del básquetbol, puede ser entrenadores, jugadores, incluso jóvenes que puedan pensar en el arbitraje como una profesión, que puedan, o que incluso a la gente, colega tuya que esté escuchando este podcast, más jóvenes, pero más jóvenes en cuanto a experiencia probablemente, no nada más de edad, o de otra área, ¿qué consejo podrías darles?
Uy, aplica para, realmente es medio difícil el poder aconsejar al público en general, pero realmente algo que, creo yo que por ahí, no sé si lo mencioné, por ahí en alguna oportunidad que tuvimos una plática con alguna de tus jugadoras.
Uy, yo creo hace que 2 años.
Hace como 2 años.
Sí.
Yo creo es no dejar de trabajar, ¿no? O sea, no dejar de trabajar por tus sueños, no dejar de trabajar por lo que quieres, o sea, no, que no, porque realmente, mira, en el proceso de los árbitros va a haber muchos altibajos, ¿no? O sea, puede haber hoy en día una persona que dirige, que le gusta, si te pone, el día de mañana hay otra persona que no le gustas tanto y de repente te pone, pero ya un poquito menos.
Sí.
En el tema de las jugadoras puede ser muy similar, ¿no? Puede ser muy similar. De repente te escogen para una selección, mañana no te escogen. Entonces, la realidad de las cosas es que no dejar que las situaciones que tú no puedes controlar afecten la forma como tú te preparas para mañana, ¿no? O sea, realmente, justamente ahora, por ejemplo, yo estoy pasando una situación medio compleja con el tema de la federación y todo esto.
Sí.
Tú sabes que ahorita los Juegos Olímpicos se movieron para este año 2021.
21, sí.
Pero si no se hubiesen movido o cancelado, yo me hubiera quedado fuera de los Olímpicos por el tema de la federación.
Sí.
Y yo realmente tenía dos opciones, es como lamentarme, estar triste, o simplemente seguir trabajando y esperar la siguiente oportunidad. Y yo creo que eso es lo más difícil de poder medio entender, tanto para jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes, para todos, ¿no? Que sí. Es seguir trabajando, seguir preparándote, siempre hay un área de oportunidad, y yo creo que lo más difícil es entender que no estás hecho, que siempre hay algo que puedes mejorar, que siempre hay un tiro que puedes cambiar, que siempre hay un corte que puedes hacer para el otro lado, simplemente que como árbitro tienes diferentes formas de poderlo solucionar, y creo yo que eso es lo difícil, ¿no? Yo creo que ese es el consejo, es no dejar de trabajar, no importa lo que pase, hay cosas que tú no puedes controlar, y lo que sí puedes controlar es cómo te perciben, cómo te preparas, y sobre todo cómo te proyectas, ¿no?, hacia otras personas. Que, o sea, si la gente te ve como una persona profesional, o si la gente te ve simplemente como una persona con talento que explota solamente eso, ¿no?, su talento.
Sí.
Y yo creo que eso es lo que yo les podría dar como consejo.
Bastante importante. Creo que de repente lo resumimos los entrenadores como actitud y esfuerzo, ¿no?, ante la situación. Pero está bastante completo, creo que muy bien explicado. Es un consejo, pues, en mi opinión, útil para la vida, para el deporte. El deporte siempre lo comparo con la vida. Omar, la verdad que no nos queda nada más que agregar. No quiero agregar nada más a lo que acabas de decir, lo quiero dejar así intacto, aunque agregué unas palabritas, pero te queremos agradecer por tu tiempo, por tu disposición del siempre colaborar, del siempre aportar. No ha sido la primera vez que platicamos y siempre estás abierto. Creo que, pues, eso, siempre hablamos todos de comunicar, transmitir, compartir. Y pues nada más darte las gracias por el tiempo de estar acá. Y por último, no sé si tengas algún contacto, correo, redes sociales, eso lo hacemos con todos, entrenadores, jugadores, jugadoras, donde puedan seguirte. No sé si tengas por ahí alguna, que puedan, no sé, de repente alguna pregunta, no sé si tengas un correo, no sé si institucional, ¿no? Como los coaches, pero algo donde se puedan contactar, a lo mejor del podcast alguien te quiere invitar a una clínica, algo así, que se puedan poner en contacto contigo.
Sí, me pueden seguirme en mis redes. Yo tengo en Facebook, estoy como Omar Bermúdez, así me pueden encontrar. Y en Instagram estoy como, bueno, estoy un poquito más codificado, es guión bajo BRMDZ, P de barco, guión bajo BRMDZ.
Sí.
La realidad es que sí hay personas que por ahí me escriben preguntándome cosas y siempre estoy como a la disposición de poder, ya sea si quieren la regla, si tienen una duda de juego, sí, siempre y cuando sea aprendizaje, ¿no? Porque sí hay otros que me han escrito para...
Por polémica.
Fíjate sí, que este me pitó mal y qué piensas, y le digo, no pienso nada ahorita, no pienso nada. No, pero pues ahí me pueden seguir, me pueden escribir. Esas son mis redes, igual si tienen una pregunta o algo, pues ahí que no duden en mandarme un mensajito. Y pues bueno, a ver si ya después de dar mi contacto me hago un poquito más famoso, ¿no?
Ya eres, ¿vas a ser más?
No.
Ojalá, si te invitamos para que nos des rating a nosotros. No. No me crees. Omar, muchas gracias por tu tiempo de nueva cuenta. Amigos, esto fue Café y Básquetbol. Hasta la próxima. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro café del día. Los invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico cafeybasketball@gmail.com y a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube como @cafeybasketball. También nos podrás encontrar en tu plataforma de podcast favorita. Nosotros somos Café y Básquetbol. Hasta la próxima.